Ser podcast.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado.
4 minutos para las 12, 4 minutos para las 11. Estamos con Alex, es que te lo digo. Cada uno lo decimos de una manera. Y yo cuando hablo con Álvaro Benito, tal, Alex.
Alex Correcha.
Correcha.
Sí,
que yo digo más Correggia.
Claro, es lógico porque es TJ y se interpreta que podría ser Correia.
Sí.
Pero Correcha es una correa en catalán.
Correcha.
Claro, entonces Alex Correcha es lo más. Sí, lo más. Vale, como, pues también te digo una cosa: que sí. En Italia me llaman Alex Correia, en Francia Alex Correia.
Correia.
Claro,
y aquí cada uno. ¿En Nueva York? ¿Cómo te decían en Nueva York?
En Nueva York decían Carlos Alcaraz.
Exactamente, jo, ya te digo. Oye, qué bien la imagen de Carlitos hoy con el rey, ¿eh?
Sí, la verdad es que se lo está mereciendo todos los reconocimientos y todo lo que está recogiendo. Pienso que aunque sea muy joven y que estas cosas a veces te pasan un poco más adelante en tu carrera, si al final das ese salto tan rápido, creo que es bueno reconocerlo en el momento, porque sí, después cuando pasa el tiempo a veces te olvidas.
Llega en el momento oportuno, ¿no? Cuando, fíjate la cantidad de tenistas que han ido saliendo durante Nadal, pero ahora que parece que estamos. Esto siempre suena feo, lo de cuando parece que Nadal se está acabando. Bueno, pues no es que se esté acabando, es que es ley de vida, los años pasan para todos. Y ahí ha irrumpido Carlitos como diciendo, aquí estoy yo, esto va a seguir.
Esto es una bendición.
Joder, vamos.
Para el tenis español, para nuestro deporte, yo creo que en general, y más por lo que transmite, porque sabemos que Rafa siempre ha sido nuestro buque insignia, ha sido el jugador que ha marcado una época, que es el ejemplo a seguir, yo creo que para todos los jóvenes, para todas las niñas que también suben. Pero ahora que Alcaraz esté cogiendo este testigo, aceptando y asumiendo un rol tan difícil como el de ser el líder del tenis, que es para mí un deporte muy importante en nuestro país, yo creo que es una preciosidad, es una maravilla. Y por supuesto que Rafa sigue ahí, o sea, no es que se haya retirado, y él ya lo ha dicho que quiere seguir jugando, así que tenemos a Rafa, tenemos a Alcaraz y por supuesto a todos los demás, ¿no?
Totalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto llevas de comentarista de la SER? ¿Qué tal? ¿Vas a renovar?
Pues sí, seguro.
Es que te hemos hecho un mes a mes, le vamos a ir haciendo.
No.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de comentarista? ¿Ya le has caído peor a alguien en estos días? ¿Has notado que...?
No, la verdad es que te voy a decir una cosa. Ayer, estando aquí en Madrid, un camarero sentado en una terraza me dijo, usted es el de Eurosport, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y me dice, pero también le ha fichado la SER hace pocos días.
Joder, ese camarero...
Pero este camarero es un top.
Y ¿dónde entonces, era? ¿Por aquí cerca?
Cuatro o cinco calles.
Sí. Un abrazo al camarero, que es un...
Sí, fenómeno. Luis. Porque Luis. Como mi padre se llama Luis, mi madre Luisa, entonces vi el nombre, llevaba el nombre Luis. Sí. Entonces le dije, hombre, Luis, muchas gracias y tal.
Sí.
Y me hizo mucha ilusión. Y me dijo, Correcha. Y tampoco le salía el apellido.
Correcha.
Entonces le dije, Correcha.
Correcha.
Eso, Correcha, Correcha. Perdón, es que me costaba un poco. Sí. Pero nada, estoy muy contento de estar con vosotros. Creo que no sé si lo merezco, porque esta casa tiene gente muy importante, pero si lo habéis hecho, pues al final es porque habréis pensado que valía la pena que estuviera aquí. Disfruto un montón explicando el tenis, charlando con vosotros, y lo hablamos contigo, pero con todo el equipo, ¿no? Con Yago, con Álvaro, por supuesto, que también ha sido una parte muy importante, porque el hecho
en
de
la
que
tele,
estemos,
¿no? En Eurosport,
claro, que comentemos juntos en Eurosport, con los compañeros, con Ruiz, etcétera, ¿no? Y con Daniel, bueno, el fin de semana. Me siento muy de la casa, y apenas hace 3 semanas, 2 semanas que estamos
cuando
juntos.
Cuando empezaba el US Open, ¿no?
Sí. Claro. Así que eso dice mucho de vosotros, de cómo me habéis acogido, y no sé si... Bueno, pues realmente espero que tengáis la misma sensación conmigo.
Sí, sí. Es que es uno de esos comentaristas que siempre decimos que, joder, no le cae mal a nadie.
Bueno, mira, seguro
no,
que sí, ¿eh?
Seguro que sí, vale. Sí. Además, tampoco es importante. Tampoco vas a caer bien a todo el mundo. Sí. Pero es verdad que a veces decimos, pues con Pedro Martínez de la Rosa, comentarista también de Movistar Plus, y que aquí en El Larguero analiza la Fórmula 1, o nuestro Álvaro Benito, futbolero, o Calderón, o Daimiel, y a Currella, digo, joder, un día los tenemos que juntar a los 4 o 5. Bueno, eso puede ser la leche, Correcha.
Apoteósico.
Los cinco comentaristas hablando sin que... Es que no, nadie... Por ejemplo, Roncero dice buenas noches y no ha terminado el buenas noches y está lloviendo ya, vamos, menos cochinillos, menos cabezas de cochinillos. Pero no, es verdad.
Rajan.
Que, sí, rajan.
Bueno,
rajan
pero
de todos,
a él le gusta.
¿No? Sí,
aquí cada uno también depende un poco de lo que le gusta, ¿no? El cómo se mete en unas cosas o en otras. Yo creo que a él le encanta el bueno, provocar a la gente, especialmente a los culés. Sabe que, bueno, a mí lo que me asombra de gente como Tomás es que sea capaz de decir todo eso y que luego se vaya tan tranquilo por la calle como si no pasara nada. Yo iría
porque en el fondo la gente le quiere. Yo creo que le quieren claro. En el fondo todos. O sea, es un provocador, es un toca pelotas simpático, se podría decir, ¿no? Bueno, yo qué sé.
Sí, bueno, luego le
bueno, ahora cuando entremos en detalles del libro ya veremos si es tan simpático.
No, pero al final yo creo que también has de saber un poco qué es lo que tú quieres bueno, pues expresar, sí, sí. Y cómo lo quieres hacer. Y en mi caso, seguro que no, que hay gente que igual no le caes tan bien, pero yo intento ser como soy. Y si Tomás es así y a él le gusta ser así y no le importa y él realmente sí. Va sin máscara, pues ole, ole tú.
Totalmente. Pues nada, que vamos a hablar mucho con Álex Correia de tenis especialmente y de deporte y de todo un poco. ¿Va a jugar Federer con Nadal su último partido? ¿Todo apunta?
Todo apunta, ojalá que sí. Esa es la idea. De hecho, yo creo que es por eso que se va a retirar en la Laver Cup, porque puede decidir prácticamente con quién quiere jugar, qué partido. Y él, yo creo que por el dolor que tiene en la rodilla no puede aguantar un torneo entero, pero en cambio sí que la Laver Cup le permite pues jugar partido un partido doble, y retirarse. Entonces tú imagínate que te apuntas en Basilea, que es de donde él viene, en Suiza, y que jugara en cuartos de final, tuviera que abandonar porque no puede jugar tres partidos seguidos. Eso sería daría más pena. Yo particularmente espero y deseo que el año que viene juegue, como haga una mini gira de despedida en muchos países, porque yo creo que partidos de exhibición sí que los podrá jugar.
Ya, sí, un poco despidiéndose de todo el mundo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, joder, la verdad que esa imagen de Federer y Nadal es una pasada, ¿eh? Si ese es el último partido de Federer para retirarse y colgar la raqueta, no estaría mal. Otro nombre propio del tenis, que ahora quiero preguntarte por el pádel, Paula Badosa.
Sí.
Perdió ayer en Tokio y pone ese tuit de, joder, no gano ya ni al parchís. Un poco como, bueno, esa mala racha en la que entras a veces un poco más de cabeza que de tenis, ¿no?
Bueno, ella dio un salto muy grande durante el año pasado y incluso este año ha estado la 2 del mundo. Yo creo que aguantar ese ritmo le está costando. A mí el tuit al principio me ha llamado la atención y después he pensado, yo creo que simplemente ella lo que está es liberándose de, sí, de la propia tensión que está sintiendo, ¿no? Entonces, hay que entender que el tenis es un deporte en el que viajas muchas semanas, que lo pongo por encima de todo, eres un privilegiado, por supuesto, pero no deja de ser muy intenso, en el que estás tú ahí dentro, que tienes que entrenar, hacer preparación física, cuidarte la alimentación, recuperarte de tus lesiones. Las rivales te conocen más a medida que avanzas en el circuito, y Paula yo creo que está en ese proceso en el que está entendiendo un poco cuál es su lugar en el ranking y, sí. Y dónde ella se siente a gusto. Si yo salgo a correr contigo y vamos a un ritmo muy alto, igual me aguantas un ratito y piensas, pues me estabas aguantando, pero igual después te dejo atrás, sí, o sí. Tú a mí.
Sí.
Y yo creo que Paula, igual el ranking tan arriba, se le hacía a lo mejor demasiado exigente y ahora pues cuando
está
baja
un poquito
poco,
por debajo y vuelve a...
A lo mejor entonces entiende también dónde tiene que estar y qué tiene que mejorar, así que bueno.
Ahora está número 4, me parece. Ahora está número 4.
Sí, claro. Estamos hablando
el 11 del año, pero número 4 del mundo. O sea, que
claro.
Claro, vamos a ver. Hay que relativizar un poco, ¿no?
Pero es que esto es así. El otro día un señor a mí me dijo... Oye, me vio y me preguntó, oye, qué bien Carlos Alcaraz. Me dijo, el día que este chico tenga cabeza va a ser buenísimo. Y yo le miré y le dije, el día que este chico tenga cabeza, tiene 19 años, es ya el número 1 del mundo. Y le dije, si tú me dices eso, es porque el que no tiene cabeza eres tú y yo. O sea, porque realmente no entiendo la comparativa de que me digas el día que tenga cabeza. Y esto pasaba, y a Conchita Martínez, cuando ganó Wimbledon, a los padres, a los pocos meses, yo recuerdo una frase de los padres de Conchita que me dijeron, es que nos han dicho, a ver qué día da el salto a tu hija. Claro, entonces, no sé.
No, de cabeza va bien, y de tenis, fenomenal. Bueno, él es muy exigente también, ¿eh? Tengo que mejorar, hace poco le oí, ¿no? Tengo que mejorar el saque, tengo que mejorar, no se queda. Bueno, dentro de esa exigencia que tiene consigo mismo, hay jugadores que se quitan presión y hay jugadores que se meten presión porque sí. les va mejor. Y él es de los que se mete presión. Puedo ganar un gran slam, puedo ser número 1, y va y lo hace.
Claro.
Y sigue diciendo, tengo que mejorar en esto y en esto, ¿no?
Es que él es consciente que si quiere seguir evolucionando en el tenis, va a tener que mejorar. Su saque tiene margen de mejora, hay movimientos en pista pues, que va a tener que entender cómo los ha de hacer para que no necesariamente coja tantos riesgos, pero todo esto lo va a aprender. Lo fuerte claro. Es que con 19 años ya haya asimilado todo lo que conlleva ser jugador de tenis, la presión, la exigencia... que encima él se la pone y que los demás le ponen. Os aseguro
sí.
que estar en Nueva York, en la pista central de Flushing Meadows, con 25.000 personas, más todos los millones que sabíamos todos que había en televisión, y que Alcaraz saliera a jugar y que ganara ese partido ni siquiera jugándolo muy bien, sino entendiendo que lo que había que hacer es simplemente ganar, simplemente entre comillas, dice tanto de él.
Joder, bastante de cabeza. Que, total, eso no se
que
maneja
es
así
desorbitado el esfuerzo que ha hecho Alcaraz para estar ahí.
Bueno, por si alguien no lo sabe, Correia, Eurosport, Televisión Española cuando te toca también,
claro.
En la SER, ya lo sabéis todos. Pero por si alguien no lo sabe, además, como debe tener poco tiempo libre, ahora se ha metido o le han llamado para intentar pacificar y resolver el conflicto que hay en el mundo del pádel. World Padel Tour se juega en Madrid y ya sabéis lo que está pasando. Que los mejores jugadores de pádel tienen una oferta encima de la mesa del amigo Al-Khelaifi, que se ha metido en el pádel y de la mano de la Federación Internacional ha dicho, un torneo alternativo al World Padel Tour. ¿Cuántos pagan ahí? ¿Tanto? Pues yo, tracatrá. No como a Mbappé y a Neymar y a Messi, pero una pasta. Y claro, tienen contrato con World Padel Tour, les queda todavía un año y hay un conflicto. Hay denuncias de por medio. Anoche estaba aquí Fernando Verasteguín. Han jugado algunos torneos con los cataríes y eso, según World Padel Tour, rompe la exclusividad que firmaron con World Padel Tour. Y Correia.
No, está muy bien, Correia es espectacular.
Correia, sí. Adjunto a la presidencia de World Padel Tour, va a intentar mediar para solucionar el conflicto, ¿es así?
Sí, sí, sí. Bueno, es un reto muy importante, pero a ver, el World Padel Tour lleva 10 años trabajando muy, muy duramente para que haya un circuito, para que los jugadores realmente también hayan hecho marca. World Padel Tour es una marca muy importante y gracias a World Padel Tour y a los jugadores, por supuesto, hay un gran circuito. Entonces, ahora mismo, lo que yo estoy intentando, con todo el equipo, por supuesto, de World Padel Tour, es presentar una nueva propuesta, un nuevo proyecto, un nuevo World Padel Tour, que va a salir en breve, Manu. Pero
en breve...
Muy en breve, te hablo de...
¿Días? ¿Semanas?
Pocos días. Sí, no va a pasar ni un mes y algo que seguramente...
O sea, habrá una nueva oferta de World Padel Tour, una nueva propuesta.
Una nueva propuesta, tanto a los jugadores como a las jugadoras.
Sí.
Porque nosotros somos un circuito que tiene circuito masculino y femenino.
Correcto. Sí, sí.
Entonces, esa es la idea. Por supuesto que presentar... No es solo un tema económico. Además de que económicamente va a cambiar radicalmente el World Padel Tour, sino que también a nivel tecnológico, a nivel de asistencia a los jugadores, de atención a los jugadores, se van a ver unas mejoras que yo espero, sinceramente, que ellos las valoren y se den cuenta del esfuerzo que hay detrás, porque no solo es ahora mismo, es la gratitud de los 10 años que se ha jugado el World Padel Tour, que se ha creado este circuito. Cuando la pandemia de World Padel Tour, DAM siguió apostando por el World Padel Tour cuando no podía haber nadie en las gradas, tanto a nivel masculino como femenino. Entonces, bueno, realmente lo que se les va a ofrecer va a ser muy, muy importante y a partir de ahí pues veremos cuántos jugadores pues se dan cuenta de que tiene una posibilidad encima de la mesa que, en mi opinión, es impresionante. Ya lo digo ahora, es impresionante. Ahora, se les va a presentar para que realmente pues se mejoren la situación en la que están.
¿Te preocupa que hayan firmado algo con...?
No, es que ¿sabes lo que pasa?
Con la alternativa a World Padel Tour, porque pueden haber... Anoche Fernando Verasteguín decía, aquí hay una asociación de jugadores en la que está él, pero yo no he firmado nada con nadie. Si ha firmado algo ha sido la asociación de clubes, la asociación de jugadores.
Sí, pero él está dentro.
Él está dentro, es uno de los siete, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿te preocupa que hayan firmado algo?
No, es que ¿sabes lo que me ocupa? Que el World Padel Tour siga siendo el mejor circuito del mundo, que para mí lo es. Eso es lo que nos ocupa a nosotros, demostrar que somos un circuito que tiene fiabilidad, que tiene un respaldo detrás como DAM y una empresa muy fuerte, un equipo que es espectacular, que trabajan diariamente y que seguro que con la competencia se han dado cuenta que han de mejorar, pero eso es espectacular. Tú también mejoras seguro si tu competencia ves que hace cosas buenas. Y también Federer mejoró cuando Nadal le jugaba alto al revés y decía, como no me adelante, no le voy a ganar. Y yo, cuando jugaba bien en tierra batida, mi entrenador me dijo, tienes que invertir 3 meses de tu vida en pista rápida si quieres ser bueno algún día. Y 3 años más tarde acabé ganando el Masters. Entonces, todo eso, que era en pista rápida, todo eso ha hecho que el World Padel Tour esté creciendo y esté evolucionando. Yo no me puedo preocupar si hay otros circuitos, ¿sabes por qué, Manu? Porque ¿qué pasa si mañana sale un circuito en Asia?
Y o otro los saudíes, como han hecho con el golf, y hacen otro paralelo al de Al-Khelaifi.
Exacto. O otro en Norteamérica. Entonces, no solo está pasando en el pádel, está pasando en el golf, pasó en el fútbol, con la Superliga, en el tenis, 3/4 de lo mismo. Al final, la Copa Davis también vino un gran grupo y la cambió radicalmente. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de presentar un proyecto que los jugadores digan, esto queremos ser partícipes de este circuito y queremos seguir siendo y estar orgullosos del circuito.
Sondeando un poco a los jugadores, ¿sí? Tú los conoces porque tú llevas hablando con ellos desde que has llegado a este cargo de adjunto a la presidencia de Vuelta del Tour. Has tenido reuniones en privado, con individual, con el grupo, con algunos. Y te has sentado con ellos.
Sí.
Nosotros, que también hablamos con los jugadores, a mí lo que me llega es, nosotros, la primera vez que los jugadores tenemos la sartén por el mango, y creo que al final van a estar obligados a entenderse Wolpa del Tour con la otra parte. ¿Estaría dispuesto Wolpa del Tour a sentarse a negociar con la otra parte, con la competencia, para llegar a un acuerdo con los jugadores que parecen estar en medio porque pertenecen por contrato a Wolpa del Tour, pero ha llegado el Qatar y les ha dicho la manteca está aquí? ¿Estaría dispuesto Wolpa del Tour a sentarse con la competencia, en este caso con la alternativa?
Por mi parte, lógicamente, ahora soy adjunto a presidencia y pues tengo este cargo que es creo que muy importante. Lo que estoy pensando es ahora mismo en Wolpa del Tour. Una vez tengamos nuestro circuito y que demostremos que este circuito es realmente lo que ellos creo que merecen, a partir de ahí yo no descarto nada. O sea, yo no descarto nada. Yo no voy a decir, no me pienso reunir con este o con el otro, en absoluto. Porque pienso que siempre he sido una persona que he sido muy dialogante, soy conciliador. A mí me gusta que las cosas se razonen y se argumenten y podamos llegar a entendimientos. Pero lo primero que tengo que hacer es realmente que mi circuito, que nuestro circuito, claro, sí. sea muy potente para que los jugadores se den cuenta que estamos haciendo un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo a nivel de muchas cosas que es gigantesco. O sea, y yo creo que no sé ni si son conscientes. Entonces, cuando se les presente la propuesta, veremos qué es lo que sucede. Pero a día de hoy, mi idea es que los jugadores se den cuenta que el Wolpa del Tour es inigualable. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? Pues ya lo veremos. Pero yo no voy a descartar hoy decir, no me pienso sentar nunca con nadie. No, porque creo que eso, por mi parte, también sería absurdo.
Ahora, si el pádel está donde está, es por Wolpa del Tour.
Hombre, a día de hoy, 100%. No hay duda. Si el pádel ha llegado donde está es porque han tenido unos jugadores y unas jugadoras, no nos olvidemos, que han tenido mucho nivel y que, por supuesto, han tenido un circuito que ha crecido, que les ha puesto en el mapa mundial, que han conseguido que donde antes las marcas comerciales pues tenían unos acuerdos X, pues que ahora puedan tener unos contratos mucho mayores gracias a que se ha creado una marca, que es el pádel, que es casi mundialmente conocida. Es verdad que está todo muy centralizado.
El salto que ha dado el pádel a nivel de popularidad, la gente, los aficionados ahora por la calle reconocen, mira a Paquito, LeBron, mira a Galán.
Yo no pienso jugar con sentimentalismos porque al final entiendo que, oye, todo el mundo
es un negocio. Totalmente.
Entonces, es verdad que World Padel Tour tenía una exclusividad que, por supuesto, pues en el futuro se tiene que ver qué es lo que se hace, porque entendemos que los jugadores pues también tienen derecho a lo mejor a participar en otros torneos, en otros circuitos. Yo estoy haciendo el máximo para que realmente Wolpa del Tour entienda que una serie de peticiones de los jugadores se estaba haciendo por algunos motivos, y yo creo que eso es lo que los jugadores están apreciando. Y dicho sea de paso, agradezco un montón el recibimiento de ellos y de ellas. Me han recibido con los brazos abiertos, con mucho respeto, con muchas ganas de dialogar. No ha habido nadie que me ha dicho, no, yo contigo no voy a hablar.
No ha dicho, ¿dónde viene el tenis aquí? Si el del tenis no es lo mismo el tenis que el pádel. No,
y además que ellos lo saben, que hace años que juego al pádel, que soy apasionado del pádel y que les respeto y les admiro. Entonces, yo creo que bajo esa premisa tenemos un punto de diálogo, de conexión muy, muy importante, y a partir de ahí vemos qué sucede. Pero mira, te digo una cosa, Manu. Con la nueva propuesta, con el nuevo World Padel Tour...
¿No la conocen los jugadores todavía?
No la conoce nadie.
Nadie.
Es súper exclusiva y súper confidencial.
¿Puedes poner aquí cuántos ceros va a haber en la propuesta para cada jugador?
Va a haber más ceros de los que hay, seguro. Pero te repito, ya no es un tema solo de ceros. Porque si no, ¿qué pasa? Entonces de aquí un poco vendrá el otro y pondrá más ceros.
Sí.
No, es todo...
Y eso con Al-Khelaifi es difícil ganar.
Por eso. Entonces no solo pretendemos eso. Pretendemos subir hasta las posibilidades que nosotros tenemos, y donde es sostenible el circuito y donde no, pero además hay una serie de cosas que se están haciendo, que ya se están implementando, que ya los jugadores aquí en la caja mágica que se está jugando esta semana ya están notando a nivel pues de logística, a nivel de detalles, que como jugadores es fundamental. El jugador al final lo que quiere es sentirse pues reconocido, bien tratado, y que cuando salgan de sus casas haciendo el esfuerzo, porque también es un esfuerzo irse a jugar por ahí, pues que se les valore lo que merecen. Y yo creo que merecen el esfuerzo que se va a hacer por ellos. Espero que ellos valoren el esfuerzo que también se va a hacer, pues por supuesto, por el circuito, por ellos.
Pues nada. Oye, y dime una cosa. Luego, además de Eurosport, Televisión Española, la SER y el Golpa del Tour, ¿en tus ratos libres qué vas a hacer?
Mis ratos libres, mira, mi vida más
algo
importante.
Algo te vas a tener que buscar. Porque
no, es mi familia, son mis hijas, mi pareja. Sí, mis padres, mis hermanos, mis amigos, y que ellos saben que en esta última época estoy un poquito más ocupado de lo que normalmente solía estar. Yo soy un privilegiado de la vida, puedo escoger y decidir qué es lo que quiero hacer y lo que no, cosa que no todo el mundo puede hacer. Encima me lo valoran, me lo respetan, me lo retribuyen, o sea, no me puedo considerar más afortunado y estoy ultra agradecido. Pero también es cierto que llevo unos meses bastante intensos
¿no?
Que en absoluto me arrepiento, porque creo que esto del World Padel Tour, por ejemplo, para mí es un reto apasionante. Decir, ojalá que salgamos de aquí y que lo único que quiero, yo no busco ni un cargo después, no. Yo lo único que quiero es que realmente me digan, qué bien que había un distanciamiento, porque lo hay, lo existía, y que ahora poco a poco yo también empiezo a ver que hay un poquito más de buena relación, más acercamiento. Y si eso se consigue, me daré por más que satisfecho.
Pues suerte en eso.
Muchas gracias.
En esa tarea de mediador y de pacificador en el circuito de Golpa del Tour, que ya sabéis que se está disputando en la Caja Mágica desde ayer martes hasta el domingo, que será la gran final en Madrid. Bueno, hemos pasado de Michel a Correcha, así con esa frase de Michel que espontáneamente ha dicho, pues es Correcha de los mejores comentaristas de los últimos 100, el mejor de los últimos 100 años. Y si puedo desvelar un secreto, cuando hemos hecho la pausa de publicidad, ha entrado Tomás Roncero al estudio y ha dicho, Manu, ¿me puedo hacer un selfie y una foto con Alex Correcha? Porque es que admiro comentarista. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Tomás Roncero, muy buenas.
Por eso te pasa por fichar.
Tampoco tienes que hacer tanto la pelota a Correcha.
No, si no la pelota, si fichas ídolos, pues. Yo, Correcha. Yo lo pronuncio en Correcha, que es como Chamení. Yo es que pronuncio bien. Yo tengo idioma, ¿qué te crees? Yo estoy viajado. Entonces,
claro, Chamení te ayuda a pronunciar bien Correcha.
Perfectamente, no, claro que sí. No, la verdad que yo soy un loco del tenis, aunque lo sepan solo más allá.
¿Pero has jugado? ¿Juegas?
Todos los deportes que he hecho, soy muy voluntarioso, muy. De baloncesto me llaman Currambis, por ejemplo. O sea, yo siempre he sido muy malo,
pero
peleón. O sea, yo soy muy peleón. Yo era el tenis, un devuelve pelotas, es decir, había que machacarme. En el fondo, un Nadal malo. Es decir, Nadal es muy bueno. Sí. Pues yo era venga, y yo, pero pues no devuelvan más. Ahora, yo no sé ponerle un pico, yo no sé hacer una dejada, yo no sé cómo se hace eso. Yo esta gente por eso la admiro. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, tener esa muñeca, ese temple. Pero a mí me tienen enganchado. Yo con el tenis, de verdad, me pasó con Nadal durante años. He sufrido mucho, más que con el Madrid, ahora que no me escucha Rafa. Sí. Y ahora me está pasando con Charlie y ya le dije a Carlito Claudia, no me hagas tú lo mismo, porque a mí me invita de salud. Yo, en serio, yo con el tenis pierdo salud.
O sea, ¿qué te hace sufrir más? ¿Una victoria del Barça o una victoria de Djokovic ante Nadal?
Una victoria de Djokovic ante Nadal. Si es una final de Grand Slam, tengo un problema yo. Mira que Serbia no me ha hecho nada. Pues yo he dicho cosas contra Serbia, que dice, ¿por qué viene esto? Pues porque él es de allí, ¿qué culpa tengo yo? Claro, claro. O sea, la gente que gana haciendo sufrir a Nadal, y ahora va a pasar con Alcaraz, pero pasa más con Rafa, de verdad. Ha habido momentos en el Barça que lo lleva mejor. Fíjate, hasta el de este año, me pareció hacía un acto condescendiente del Madrid. Decir, bueno, con el Madrid va a ganar la Liga igual, y el Barça había sufrido tanto, digo, merece una alegría. Porque es bueno que el enemigo tenga un día una alegría para que sepa lo difícil que es ganar al Madrid. Y ese día llévate la alegría, que el resto me encargo yo. Voy a ganar la Liga, voy a ganar la Champions, voy a ganar la Supercopa.
Hay que tener un detalle con el enemigo.
¿Por qué eso? Porque el Madrid nunca aplasta al rival, porque le hace que se quede vivo para que valore lo que es el Madrid. Porque tenemos ese gesto, somos muy caballeros.
En Madrid-Barça. Pero
esto que estás diciendo, ¿te lo crees o no?
Hombre, claro que me lo creo. Oye, te recuerdo, Alex, que desde el 0-4 el Madrid solo hizo ganar. Hizo más que ganar. O sea, tipo, ese día que, mano, ya no estaba Karim y estabais tan tocados.
La duda, Alex, es si es una pose o es verdad que se lo creo.
No, yo le digo a mis amigos que me conocen de la infancia, que ahora es cuando estoy moderado. O sea, yo, cuando era un chaval, yo era mucho más enloquecido, ahora soy un tío moderado y yo estoy en los medios, tengo que controlarme.
Que se lo digan a Romero en las narraciones de los partidos en el Bernabéu, que se lo digan a Romero si está moderado.
Las luxaciones de hombro.
Bueno, pues nada, me quedo con Tomás Roncero hablando de su libro. Alex, vas a estar por aquí esta semana con el padre,
estoy,
¿no? Por
aquí,
Madrid.
Sí, estamos pues ahí en la Caja Mágica algún día, y estáis invitados. Tomás, por supuesto, Manu y el equipo de la SER, compañeros, compañeras, quien quiera.
Bueno,
que
bueno,
lo
cuidado,
sepa.
Cuidado.
Oye, tienen todos, prácticamente todos, mi número de teléfono, lo estoy diciendo de pegote. Esto está quedando aquí en directo.
Ya verás mañana.
Quien quiera ir
300 mensajes.
A la Caja Mágica. Estoy hablando del equipo de la SER. Bueno, he hecho un sorteo.
No, el equipo de la SER, desde que empieza Barceló, bueno, con Roberto Sánchez ahora. Ya amanece, no vamos. Luego Barceló, luego lo diré. Hora 14, Casal, Javier Casal, que me llamó el otro día, coño. Luego viene Francino, Aymar. Prepárate, el equipo de la SER.
Bueno, oye.
¿Tienes para todos?
Por supuesto, vale, para la SER. Tiramos tiramos de palanca.
Pues venga. Fletamos un par de autobuses y al golpe del tour. Gracias, Alex. Me alegro de verte por aquí.
Muchísimas gracias.
Vamos a pasar bien.
Hablando, un abrazo. Tomás, con suerte con el libro.
Sí, señor.
Ojalá, ¿lo recomiendas gracias. O no?
Sí, hay partes que sé que vas a discrepar, pero desde el cariño sé que lo vas a aceptar. O sea, sí. Que, no, creo que te va a gustar, vas a entretenido. Lo he hecho a mi manera, my way. En plan, sí,
bueno,
sí.
Pues, my way. La historia de Madrid, manera, según Rosario.
Pero la historia, o sea, la historia del Madrid entera. O sea, no tendrás que ha sido. Este año es un capítulo de 8 páginas. O sea, nada, es una cosa más.
A tu manera, my way. Mucha suerte, Frank.
Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias.
Adiós, Alex. Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.